Muy buenas tardes, lunes 13 de julio de 2020, 1:34 p.m. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín al otro lado de la línea?
Muy bien, muy bien. Una música además más de mi época que la tuya, pero partiendo
de... No, pero buena, semana. ¿No? No tengo idea de qué tiene, sí, pero buena.
Buena, buena. Es ochentera, total.
¿Ah, sí? Será. Sí. Oye, bueno, lamentablemente vivo en un país donde el 100% de los expertos opina una cosa y pareciera ser que una mayoría en el Parlamento no tiene ningún respeto por la racionalidad, los fundamentos, los argumentos, y aún así persiste en empujar propuestas desastrosas que pueden generar un daño a largo plazo, no solo al sistema previsional de nuestro país, sino que afectar también la estabilidad macroeconómica, el sistema de capitales, etcétera. Todas estas cosas como que suenan a temas o instancias que como que no nos afectan a nosotros en la vida diaria, y déjeme decirle, señora, señor que nos está escuchando, que todo lo que hoy día está en juego es mucho más cercano, mucho más directamente, involucrado en la vida de lo que usted cree. Ojalá, y vamos a la segunda parte del programa, vamos a tener a una invitada de lujo para contar este tema, que la racionalidad prime, que vuelva un poquito de cordura a nuestras autoridades para que... Mira, yo ya a esta altura ni siquiera pido que se legisle, pensando en el bien común, pero por lo menos que no destruyan el país en el proceso.
Fíjate que en la mañana hablábamos con la presidenta de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones de Perú, mostrando las diferencias y las razones de por qué ellos abordaron lo que abordaron, sobre lo cual ella también es crítica, pero incluso teniendo una explicación bastante mejor que la chilena. Lo decíamos, hablar de los efectos del mercado de capitales, esta no es una conversación de ricachones, de grandes inversionistas. Es una conversación, evidentemente, claro, un poco más sofisticada, pero que el efecto de todas estas irresponsabilidades que tienen en la vida diaria de cada uno es tremendo. Y es ahí donde sobre todo los que tienen que votar y quieren tener esa cercanía con la gente, búsquenla ahí, en el efecto diario y sobre todo en el futuro que le vamos a dar, no solo a nuestros hijos, sino que ya con esto casi a nuestros nietos.
Claro, y yo creo que nunca está de más volver a poner sobre la mesa algunas ideas de cosas que no funcionan, han sido ejemplos desastrosos a lo largo del mundo. Uno de ellos, el sistema de reparto, que hoy día vuelve a la palestra impulsada por un diputado y por un economista. Yo, la verdad, a la señora economista que firma la carta donde se plantea un sistema de reparto, no sé dónde estudió, no sé dónde, en qué parte del mundo los sistemas de reparto han probado ser exitosos. Yo al menos, que quizás tengo menos experiencia que ella, no lo sé, todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, todo lo que he investigado, los sistemas de reparto son un desastre, a donde sea que se los implanten. Pero bueno, parece que vivimos en una era donde los argumentos no importan, no funcionan.
Y tú sabes que el sistema de reparto en Chile falló antes, porque podrían funcionar en un país que tenga siempre población mayoritariamente joven y productiva. Y como las poblaciones van envejeciendo, el sistema de reparto termina muriendo. ¿Y por qué en Chile fueron los primeros países donde murió y nacieron las capitalizaciones individuales? Fue porque Chile fue de los primeros países en el mundo, no el primero, pero sí los primeros, donde partió la seguridad social. Pero lamentablemente el nivel de disparidad que había en Chile respecto a eso, por darte un ejemplo, habían exfuncionarios, por ejemplo, del Banco Central, que jubilaban a los 45 años con unas rentas maravillosas. O había otra gente que tenía que seguir trabajando hasta muy tarde. Era demasiado disperso. Pero además de que la población empezó a envejecer y eran menos los que aportaban para mantener una población activa, pasiva más fuerte, también había una cosa que se cumplía y que este sistema sí, una cosa que no se cumplía y que este sistema sí permite. Cualquier persona que cotizara menos de 20 años no veía un peso. Aquí hay personas que han cotizado un mes en su vida, han cotizado un año en su vida, han cotizado 5 años en su vida o han cotizado 40 años en su vida. Esa plata, un mes, un año, 5 años o 40 años, es suya. En el sistema antiguo, en el sistema de reparto al que hace referencia, si tú tenías cotizado menos de 20 años, no veías un peso y tus herederos tampoco.
Tal cual, oye, pero bueno, como decíamos, en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Bettina Horst, economista, que vamos a estar comentando este tema. Solamente, señor director, dos temas adicionales. Las bolsas mundiales volando, después de que hay buenas noticias, rumores, pero buenas noticias respecto del avance en el desarrollo de vacunas. Hoy día ustedes lo comentaron en la mañana, pero hay dos compañías, hay Pfizer y BioNTech anuncian que hay dos de los cuatro proyectos más avanzados en los cuales están trabajando que fueron catalogados como fast track por la FDA, lo cual acelera todo el proceso y ya se proyecta que a final de año habrían algunos millones de dosis disponibles en el mundo. Aunque parece que Estados Unidos está comprando todo, ¿eh?
Vamos a ver cómo vamos en la fila.
Nosotros. Vamos a ver, claro, a ver si llega alguna. Oye, y lo segundo, esto no puedo dejar de comentarlo, ¿no? Porque nosotros somos un programa que tratamos de entregar opiniones y a veces nos jugamos con cosas de la bolsa. Y algunos de nuestros panelistas han hecho algunos juicios a lo largo de la historia que han demostrado lamentablemente no ser muy correcto en la afirmación. Y yo creo que de los más incorrectos ha sido aquella recomendación ya a esta altura, un clásico, de irse corto en Tesla. No sé si usted se recuerda, señor director, de qué estoy hablando.
Así, el pobre doctor hasta el día de hoy recibe el bullying de este
programa. Pobre doctor. Hace un poquito más de un año que el doctor dijo que este compañero tenía muy poco futuro y que había que salirse.
Pero tiene otro concepto.
Hoy día hicimos un cálculo por ahí con el señor licenciado de que en algún minuto del día la acción de Tesla estuvo subiendo solo durante el día $232. Es decir, saltaba de aproximadamente 1.500 a aproximadamente 1.700 y fracción. $232 de subida durante el día de hoy, que es básicamente el mismo precio que la acción costaba cuando el doctor dijo que no había que comprarla.
Para que así son de veleidosos los mercados, hay que tener mucho cuidado siempre con ellos.
Veleidoso. Bueno, Tesla hoy día subiendo más de en este minuto 9,2%. Entre otras cosas porque circuló un rumor de que la subirían al índice S&P 500, ¿ya? Que reúne a las compañías más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Este índice de alguna manera le dio más energía todavía a los inversionistas que están positivos en la compañía y está llegando a valores de $1,700 aproximadamente la acción de Tesla durante el día. Impresionante.
Increíble. Oye, ¿vamos al pantallazo?
Vamos, ¿te parece? Tenemos a José Baeza, el jefe ejecutivo de Santander, Corredores de Bolsa, gran amigo del programa. ¿Qué tal, José?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, pues.
Bien, pues. Oye, a ver si puedes hablar un momento más, ahora.
¿Cómo, verdad?
Que en la mañana no te dejamos hablar, así que, porque se nos acabó
no,
el programa.
No, se tiene los tiempos. Tiempo de la radio, no hay problema.
Oye, la bolsa chilena, 2% arriba, hay ánimo, parece, ¿ah?
Sí, bastante. Parece que ya se olvidó la discusión de la semana pasada. Pero hablando en serio, es un día positivo alrededor del mundo. El IPSA está un 2,08% arriba y el Dow Jones está exactamente un 2,08% también arriba. O sea, estamos con la misma rentabilidad que es más anecdótico, pero ahora es un 2,06. Pero es un día bastante positivo. Y en general, cuando uno leía la prensa financiera en la mañana, son expectativas de que la temporada de resultados que empieza mañana con los bancos, como es clásico, vengan mejor a lo que se esperaba. Ya salió un banco, Goldman Sachs, si no me equivoco, que históricamente ha sido bien negativo sobre los resultados para este trimestre. Ya subió un poco la puntería de cierta forma y está diciendo que va mejor, ya debería venir mejor que lo que ellos esperaban hace un par de meses atrás. Nueva ayuda económica a distintos países, nuevas reaperturas también han ayudado. Entonces, en general, nosotros netamente nos estamos acoplando al fin con lo que está pasando alrededor del mundo. Más allá de todas las discusiones internas que se están viendo en nuestro país, hoy en día estamos moviéndonos mucho más por lo que está pasando afuera que lo que está pasando acá en la interna.
Oye, el tipo cambio...
Ojo. Sí, bueno, van un poco la mano. El tipo de cambio ya cerró 186,42, bajó 10 pesos con 32 centavos en relación al cierre del viernes, y es por el alza que está teniendo todavía, ya tras al menos hasta ahora, pero está teniendo el cobre, 2,95, estuvo en 2,96, está subiendo casi un 2%. Se pueden buscar hartas razones, como el voto a favor de la huelga que está haciendo una de las minas Saldívar, si no me equivoco, El hecho que en China hubieron inundaciones en las, justo en la zona que son productores de cobre, también está haciendo que aumenten un poco los miedos sobre la oferta mundial, pero el tema es que está subiendo bastante fuerte y lleva 6 semanas al alza, que hace tiempo que no lo da. De hecho, si no me equivoco, si la memoria no me falla, de marzo de 2019, por ahí leí que no se veía este precio del cobre. Ha hallado bastante.
Oye, José, déjame volver un poquito a los mercados, porque efectivamente empezamos a conocer resultados mañana, especialmente la banca, y ya conocimos los de PepsiCo. ¿Crees que vamos a seguir sin proyecciones de lo que viene? Porque PepsiCo, aunque le fue muy bien, ganó más plata, tampoco dio proyecciones para lo que viene inmediatamente.
Es que yo creo que al final es más sano no dar proyecciones a crear expectativas que al final no se terminen cumpliendo. O sea, yo me pongo desde el punto de vista de los gerentes de finanzas, los gerentes generales, las personas de Investor Relations, y es súper difícil con lo que está pasando hoy en día dar un tipo de proyección. O sea, yo personalmente creo que es más sano, y espero que siga así, no dar proyecciones que al final terminar sorprendiendo a los mercados, ya sea negativo o positivo, pero al final lo único que hace es traer más volatilidad y menos seriedad. Así que no me extrañaría que sigamos sin proyecciones en el corto plazo o en el mediano hasta que haya algo más de claridad que está pasando con las economías, la verdad.
Tal cual. José, muchas gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien.
¿Qué tal, José?
Don José Baeza, que es jefe de Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, en este panorama por los mercados optimistas el día de hoy, sorprendentemente.
Buenísimo.
Sí. Oye, las tarjetas de crédito BCI Visa te permiten pagar sin contacto desde tu celular con Google Pay, desde tu reloj Garmin a través de Garmin Pay o desde tu Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor, no? Bueno, BCI, seamos diferentes.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre la oportunidad para recuperar el timón, siempre nos ofrece alguna posibilidad. Y Price, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos, ya seas empresario, ejecutivo o también emprendedor. Conoce más antecedentes en pwc.cl.
¿Estás quedando en tu casa y tu auto también? Bueno, asegúralo con Seguro por Kilómetro, Seguro Sura, y paga según lo que realmente usas tu vehículo. Cada mes pagarás un valor fijo desde 9.990 más un variable por los kilómetros que recorras. Contrátalo a través de seguros.sura.cl o contáctalo a través de tu correo de seguros.
¿Viste una publicidad de Almagro? ¿Entraste a la página web y encontraste tu departamento perfecto? Me imagino que sí. Pero te debes estar con un poquito de incertidumbre con lo que está pasando. Bueno, Almagro se encarga de que esa incertidumbre se vaya a cero. Por ejemplo, dándote un año para pagar el dividendo. Pagar hasta en 18 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Pagar un pie hasta en 60 cuotas, un pie de 10%. Y lo mejor de todo, si te quedas sin trabajo, si te quedas sin pega, en Almagro devuelven el pie y sin ningún tipo de multa. Ve más de esto en almagro.cl/financiamiento.
Oye, bueno, tenemos ya en línea, a través de teléfono y streaming, para los que nos siguen por streaming, a Bettina Horst. Ella es directora de Políticas Públicas del Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Bettina?
¿Qué Hola, tal? Bettina. ¿Cómo están, Fernando, Juan Pablo?
Aquí andamos, preocupado, por lo menos yo. Oye, el tema, obviamente, de estos días ha sido esta sorpresiva aprobación al proyecto de retiro de fondos de pensiones. A todo esto, la gente habla del 10%, yo no sé por qué hablan del 10%, si para la mitad de los afiliados va a ser el 100% de sus fondos, pero bueno. Entiendo que tú fuiste parte del grupo de economistas que armó el acuerdo de los 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo conversa esta discusión con el acuerdo que se supone que usted había alcanzado y que fijaba un marco de gasto fiscal para el próximo 2 años?
A ver, no conversa, porque la verdad que cuando nosotros planteamos reformas, hicimos propuestas de ayuda tanto los sectores más vulnerables se ven como la clase media, no se habló, no se tocó el tema del retiro de fondos de pensiones. Y si alguna vez se planteó, la verdad que se desechó rápidamente. De hecho, tú ves que hoy día prácticamente la totalidad de quienes suscribimos ese acuerdo, los 16 economistas, hoy día plantean que es una mala fórmula lo que se está planteando. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo conversa? No conversa. Adicionalmente, también tener presente de que ahí no solo se habló de instrumentos específicos para ir en ayuda de los distintos sectores de la economía, sino es que también cuánto fiscalmente tú te puedes comprometer de forma tal de no poner en jaque la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Y ahí se llegó el monto a los 12,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y la verdad que esta propuesta que se está planteando ahora por la Cámara de Diputados, la verdad que sobrepasa con creces un eventual fondo COVID de 12,000 millones de dólares.
Claro.
Oye, Betina, y hablando de conversar de lo que plantea Fernando, también, ¿cómo conversa esto con una reforma al sistema de pensiones? ¿Es compatible poder aprobar esto de retirar este 10% o el 100%, como plantea Fernando, para algunas personas, y a la vez plantear una reforma al sistema que lo que busca es, al revés, es robustecer las cuentas y las pensiones de cada uno?
Bueno, tampoco conversa. Esto es como que tú te cargas el auto, quieres irte al norte y agarras la carretera camino al sur. Es básicamente lo mismo, porque acá precisamente de los pocos acuerdos transversales que han habido en materia de reforma de pensiones es la necesidad de aumentar los ahorros para el efecto de pagar una mejor jubilación, ¿no es cierto? Eso está claro y ha sido consensuado políticamente entre los distintos sectores desde hace años ya, desde la Comisión Marcel, desde la Comisión Bravo, etcétera. Y la verdad, precisamente lo que hace esto ahora es ir en la dirección contraria, retirar fondos, retirar ahorros que definitivamente se van a traducir en una menor pensión. Por eso uno acá no tiene que ser ingenuo, acá se habla de un instrumento para ayudar a ciertos sectores de la economía en esta pandemia, pero la verdad que acá en el fondo lo que se trata de avanzar es con una reforma al sistema de pensiones aprovechándose la situación delicada de muchos hogares en nuestro país, porque es una reforma a pensiones que no contiene, que no se sustenta en ningún análisis técnico, en ningún análisis serio, y sabemos lo difícil que son las reformas de las pensiones precisamente porque son reformas que generan impacto en los próximos 20, 30, 40 años. Por eso es tremendamente delicado avanzar una reforma sin ningún antecedente, sin ninguna simulación ni siquiera de cómo esto se sustenta en el mediano plazo.
Oye, Tina, y conversábamos con Juan Pablo hace pocos minutos de que hoy día hay una carta en el Mercurio de un diputado con un economista donde se plantea que directamente que acá tiene que establecerse un sistema de reparto, digamos, y que esto no es una cosa transitoria, sino que tiene que ser una cosa permanente. Yo le comentaba a Juan Pablo que yo no tengo tanta experiencia económica como ustedes, digamos, pero todo lo que he leído, todo lo que he visto, que los sistemas de reparto son un desastre en el mundo. Entonces, ¿de dónde crees tú que pueden haber estar sacando estos argumentos que se supone que son económicos para plantear esta idea nuevamente en nuestro país?
A ver, yo creo que acá, al igual que tú, también estoy esperando que me demuestren cómo esto es sostenible en el mediano plazo, porque la verdad es que uno puede tener posturas distintas, ¿no es cierto?, proponer políticas públicas distintas, pero eso acompañado de análisis serio de cómo estas propuestas alternativas pudieran sostenerse y efectivamente no lesionan las pensiones futuras. Pero la verdad es que esas propuestas no están. Pero hay una cosa bien básica a partir de la cual se tiene que construir un sistema de pensiones, porque recordemos que un sistema de reparto es que los actuales trabajadores pagan pensiones, aportan por las pensiones de quienes hoy día están jubilados, ¿no es cierto? Pero la verdad que para el año 2050, lo que proyecta el INE a partir de sus estimaciones de envejecimiento de la población, es que por cada que entre las personas de 20 y 65 años, por cada persona mayor de 65 años habrán 3,3 personas, es decir, cada trabajador activo tiene que sostener la pensión de 3,3 personas jubiladas a futuro, lo cual es cada vez más insostenible en la medida que el problema que enfrenta todo el mundo es que está envejeciendo la población, por lo cual menos gente va a tener que soportar, va a tener que pagar por un mayor número de personas sus pensiones.
Uh-huh. Betina, hemos visto la semana pasada muy complicada para la coalición de gobierno, para el propio gobierno, de poder ordenar a sus parlamentarios, y hoy hemos visto también al presidente, a él, liderar directamente la conversación con los partidos y con las bancadas para tratar de ordenar la votación del miércoles, y se anuncia para mañana un nuevo paquete dirigido a la clase media que sea que entusiasme incluso a los parlamentarios del sector. Libertad y Desarrollo es un organismo técnico, pero evidentemente desde una mirada y en la musculatura y la inteligencia que tiene la centro-derecha. ¿Cómo ves esa votación de aquí al miércoles de cara a este nuevo plan o a este plan reforzado que va a presentar mañana el gobierno?
A ver, es una situación compleja. Recordemos que lo que se aprobó la semana pasada es en general el proyecto, ¿no es cierto?, sin entrar en mayor detalle. Es de esperar que cuando los parlamentarios revisen o analicen en detalle el proyecto, que no se sostiene en el mediano plazo, entiendan que es una mala fórmula hoy día la que se está planteando. Ahora, respecto de las distintas propuestas, iniciativas que han planteado tanto para sectores más vulnerables como para los sectores de clase media, la verdad que el paquete de apoyo es muy importante. Afecta o buscan a apoyar precisamente a quienes hoy día han tenido una baja de sus ingresos, pero sin duda que esos instrumentos siempre se pueden ampliar, siempre se pueden perfeccionar, siempre se pueden mejorar. Y eso de alguna forma fue también el trabajo que se hizo en la mesa de estos 16 economistas, de cómo a partir de los instrumentos que ya estaban planteados poder mejorarlo y ampliar el acceso y la cobertura de los beneficios. Hay un tema que tiene que hacerse cargo el gobierno y el Estado en su conjunto, es cómo agilizar los procesos. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Por ejemplo, no se entiende que después de haber firmado el 14 de junio este acuerdo político-económico entre la gran mayoría de los partidos de oposición y el gobierno, además de todos los partidos de gobierno, hoy día solo se haya legislado respecto al ingreso familiar de emergencia. Ahí habían propuestas de mejor cobertura al seguro de cesantía, por ejemplo, pero que el día de hoy siguen trampados en el Senado. Entonces, tampoco se entiende por qué la demora en avanzar en ciertos instrumentos, en profundizar ciertas medidas que son necesarias en este momento y que no se puede seguir esperando a que ellas se implementen.
Oye, Betina, antes de irnos, que estamos a punto de terminar, ¿cómo ves también tú la segunda parte? Está las entregas de cajas de ayuda ahora para 3 millones de personas. La primera entrega para 2 millones fue bien complicada, la logística, una la compra, dos el acopio y tercero la distribución. ¿Crees que esas medidas son las adecuadas?
A ver, yo creo que acá no hay una sola medida adecuada, acá hay un conjunto de medidas. Sin duda que las cajas en su comienzo tuvo un problema, ¿no es cierto? Implementación, uno quiere creer o asume que ya en esta segunda vuelta de entrega de cajas ya está montado una cierta forma de trabajo, una lógica de trabajo que permita agilizar la entrega. Y esto en ningún caso puede verse como un beneficio único que sin duda no es suficiente si lo vemos en forma aislada de los demás componentes de apoyo, sino es que tiene que ser evaluado en conjunto con otros instrumentos como hoy día son el acceso a seguro de cesantía, el caso de familias de emergencia y otros instrumentos también de apoyo a las empresas. Y recordemos también que desde la mesa economista nosotros planteamos la entrega de un segundo fondo de recursos a los municipios por 100 millones de dólares, precisamente para que desde los municipios se puedan entregar ayudas focalizadas y de acuerdo a las necesidades de cada hogar. En un caso será, no sé, ayuda para medicamentos, será ayuda para gas, será ayuda para alimentos, ¿no es cierto? Porque la verdad que la heterogeneidad de las necesidades hoy día son tales que es muy difícil desde una única política pública o desde el nivel central se pueda acoger y se pueda atender esas múltiples demandas. Por eso acá tiene que haber un conjunto de instrumentos con flexibilidad y también con una mirada territorial desde los municipios.
Gracias, Betina. Que tengas una buena tarde.
Que estén muy bien, gracias.
Gracias, Betina. Suerte.
Betina Forst, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, discutiendo el proyecto de retiro de fondos de pensiones y también el paquete de ayuda a la clase media que se espera que se anuncie en las próximas horas.
Así es.
Señor director, ya, pues, un abrazo.
Vamos.
Un gusto, como siempre.
Que estén muy bien. Chau, chau.
Nos vemos.